Voces del Daño Cerebral, un podcast de Fundación GMP con información de utilidad para personas con daño cerebral adquirido y sus familias.
Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces del Daño Cerebral, el podcast de Fundación GMP, que tiene como fin ofrecer información útil y de servicio público a las personas con daño cerebral adquirido y sus familias. Que la tecnología está ya plenamente implantada en nuestra vida cotidiana es algo que nadie puede poner en duda. La tenemos presente y en permanente evolución en nuestros hogares, en las escuelas, en los puestos de trabajo, en nuestro ocio y, por supuesto, en todo aquello que tiene que ver con nuestra salud. De ahí que la realidad virtual, la realidad aumentada o los robots estén cada vez más presentes en la curación o en la rehabilitación de la mayoría de las patologías. Y claro, en el ámbito del daño cerebral no podía ser menos. Para hablarnos acerca de cómo la tecnología está revolucionando el mundo de la rehabilitación neuronal, nos acompaña Charo Ortín, responsable del proyecto FOREN, pionero en el uso de la realidad virtual en pacientes con lesiones cerebrales. Hola Charo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien, José.
Buenos días. Oye, vamos a entrar ya directamente con las preguntas. Parece como que cuando un cerebro sufre una lesión, su recuperación total como que podría ser difícil. Incluso en ocasiones hay gente que puede pensar que es imposible. ¿Cómo puede intervenir la tecnología para revertir esa situación?
Bueno, pues efectivamente la pregunta que inicias tiene una parte que es muy importante y quizás sea incluso lo más importante en un proceso de neurorehabilitación. Saber dónde está el daño, cómo es el daño y qué ha dañado. Entonces, eso a veces por el diagnóstico que tenemos los rehabilitadores o las técnicas de neuroimagen no son suficientes para saber cuál es el tratamiento de rehabilitación ideal para el paciente. Lo que sí que se sabe, lo que sí que hay evidencia contundente y todos los rehabilitadores tenemos que apoyar eso, es que la rehabilitación debe hacerse de manera intensiva y debe hacerse precoz. Esto en un daño cerebral es muy importante, que la rehabilitación llegue de manera temprana y ayude a esas neuronas, a ese crecimiento y toda esa recuperación que sea lo mejor posible. En este sentido, la tecnología puede ayudarnos mucho porque tiene muchos factores, muchos elementos que consiguen que lleguemos cuanto antes. Puede ser portable, es decir, yo puedo hacer que el paciente, si está inmovilizado, por ejemplo, está en una UCI incluso y está por prescripción, que no se pueda mover porque corre peligro su vida en ese momento, la tecnología puede llegar a él, es portable, tiene unas dimensiones que podemos hacer que lleguen. Luego, por otro lado, también tienen sistemas de monitorización muy sensibles que también nos pueden ayudar mucho a entender ese proceso que te decía de dónde está el daño y cómo es el daño. Entonces, es una herramienta que yo creo que debemos tener en consideración y debemos tener todo nuestro respeto porque llega de manera precoz y hace un trabajo muy meticuloso. Va a hacer el trabajo que se le diga, no va a hacer más ni va a hacer menos.
Y hablabas de la importancia del alcance de la lesión, de definir bien dónde está el alcance de la lesión. ¿Puede la tecnología influir en la rehabilitación de cualquier lesión del cerebro o hay límites todavía?
Bueno, todavía hay límites, pero hay muchas cosas que podrían servir. Lo que tiene la tecnología es que el campo de la salud, que es donde queremos entrar los que apoyamos la tecnología, es que el campo de la salud tiene unas reglas y esas reglas son muy especiales. Esas reglas tienen que asegurar, por ejemplo, la evidencia o tienen que asegurar la ética del paciente. La tecnología va mucho más rápido, la tecnología va a pasos agigantados porque está pensado en un principio quizás pues para el gaming, para otros entretenimientos, ¿no? Sin embargo, el mundo de la salud y el mundo de lo militar son dos mundos que están absorbiendo la tecnología y tecnología que incluso es de los años 90, o sea, vamos fácilmente con 20 años de retraso. ¿Por qué? Pues por todo ese proceso de validación que necesita cualquier producto para meterse en el campo de la salud. Entonces, la buena noticia es que la tecnología es imparable, va a pasos de gigante y la mala noticia es que el puente para conseguir meter la tecnología en salud pues es más lento de lo que nos gustaría. Me preguntabas que si tenía límites, si era para cualquier persona, para cualquier... Bueno, todo en salud tiene que estar pautado, ¿no? Todo lo que se introduce en salud en un paciente que sea invasivo, la tecnología se considera una invasiva, es una invasión mínima, por supuesto, no estamos hablando de una cirugía o una vacuna, pero sí que estamos invadiendo al paciente y sí que tiene un pequeño riesgo. Entonces, hay que ver que el paciente efectivamente sea candidato a esa tecnología. Para eso, todos los productos de tecnología que están dentro de un sistema hospitalario están catalogados y están certificados, tienen sus warning, que se llaman, o sea, sus advertencias, y se sabe para qué paciente se puede usar y, lo más importante, en qué situación no se ha de usar. Hay momentos en los que no se puede usar porque se le podría hacer más daño que bien.
Hablar de tecnología actualmente es abrir un campo ingente de conceptos, herramientas y disciplinas que por sí solas nos llevarían horas y horas de conversación.
Óscar de Castro, profesor de Nuevas Tecnologías del Máster de Neuropsicología Cognitiva de la Universidad Complutense de Madrid.
Para concretar, podríamos decir que, dado que la tecnología ya es presente y abarca infinidad de esferas de nuestra vida cotidiana, no iba a ser menos en el ámbito de la rehabilitación, en el que hemos pasado de sistemas de lápiz y papel y eminentemente manuales a sistemas muy sofisticados, en los que los hardware y los software pues toman todo el protagonismo, y eso en un breve periodo de tiempo. Así, por ejemplo, los sistemas de proyección, por ejemplo, se han desarrollado históricamente desde proyecciones únicamente mediante el ordenador o pantallas, más recientemente a móviles, incluso llegando en la actualidad a gafas. Incluso se está trabajando con prototipos de lentes de contacto que, con ayuda de circuitos impresos y diodos, pueden emitir luz, lo que nos va a permitir proyectar imágenes que complementen la realidad, por ejemplo.
Y dentro de este abanico, porque hablabas como de un abanico de diferentes técnicas, ¿no? Dentro de las tecnologías está la realidad virtual, que es lo que desde Foren, en vuestro caso, utilizáis como herramienta para engañar un poquito, entre comillas, al cerebro y conseguir resultados bastante sorprendentes. Explicado para profanos, ¿en qué consiste vuestro método?
Bueno, pues efectivamente, como tú dices, empleamos la realidad virtual. Y me ha gustado lo que has dicho, usamos la realidad virtual para engañar al cerebro. Entonces, lo que ha hecho Foren ha sido dedicar 4 años de investigación para saber cómo engañar al cerebro para que el paciente, en un intento de movimiento, cuando es una herramienta, esto es importante aclararlo, para rehabilitación motora, para la recuperación motora. Pues cuando hay una lesión, cuando hay un daño cerebral, los pacientes sabemos que la conectividad, cuando ellos quieren mover una mano o quieren mover la pierna, ellos intentan hacer esa demanda y el cuerpo no les obedece. Hay un problema de conectividad entre las neuronas. Bueno, lo que queremos es restaurar esa conectividad, queremos que las neuronas crezcan y vuelvan a juntarse para que esa orden desde el cerebro llegue hasta la mano o llegue hasta el pie. Bueno, pues eso se llama plasticidad. Esa plasticidad hay que apoyarla, y hay que apoyarla, como decíamos antes, desde el principio. Bien. Para eso usamos la realidad virtual. ¿Por qué? Bueno, porque si lo que queremos es engañar al cerebro, efectivamente, que yo crea que lo que estoy viendo es lo que está pasando, tenemos que ser más rápidos que el cerebro. Por eso usamos la realidad virtual, porque la realidad virtual va a la velocidad de la luz, usa la visión, y es el sistema, es el sentido de nuestros sentidos, de la visión, del tacto, del gusto, es el sentido más rápido. Si queremos engañar al cerebro, hay que usar la visión. Eso es algo que hemos estudiado y que sabemos. Y luego hemos dedicado ese esfuerzo en entender qué necesita ver al cerebro para que esa rehabilitación motora sea posible. Bueno, está basado en un tipo de neuronas que se llaman neuronas espejo. Tienen este nombre porque no solamente se excitan o participan en el trabajo del cerebro cuando tú te mueves, sino cuando tú lo ves en un tercero. Esto se entiende muy bien y se entiende muy bien el superpoder que tienen. Por ejemplo, imaginándonos el bostezo. O sea, ¿por qué el bostezo es tan contagioso? Bueno, pues porque hay unas neuronas, estas neuronas espejo, que inevitablemente, cuando ven a un señor enfrente de mí bostezar, yo bostezo. Eso es lo que hemos querido hacer con la herramienta de realidad virtual. Saber ¿qué necesitamos observar para que la excitación en las neuronas espejo sea tan brutal que el espectador, el observador, consiga movimiento, incluso de manera inconsciente, ¿eh? Pero es que ese contagio sea inevitable? Pues en eso dedicamos la investigación, dedicamos el esfuerzo económico, de tiempo. Yo personalmente hice la tesis en ese estudio de excitación de las neuronas espejo y comprendimos que, pues eso, la observación hecha de una manera conseguía una excitación masiva. La realidad virtual en rehabilitación lleva muchos años y hay muchos papers y mucha literatura a favor, que lo apoyan. Lo que hemos querido hacer nosotros es una herramienta que lo que fomente sea la plasticidad motora, la rehabilitación motora. No es una herramienta para otros problemas que puede tener el daño cerebral, como pueden ser la atención, las seminegligencias, el equilibrio, que también hay mucha evidencia a favor del equilibrio. Nosotros es para fomentar la plasticidad motora. Lo que queremos es que las neuronas crezcan de manera eficiente para conseguir conectar cerebro con mano o cerebro con pie. Se utiliza en un momento determinado de la lesión con una frecuencia y una intensidad determinada y consiste, bueno, la novedad que tiene y la patente que tiene es que la congruencia en el observador es completa porque está grabado, lo que hace el paciente es que se pone las gafas y lo que va a verse es a sí mismo. Tenemos un modelo de hombre o de mujer, el modelo anatómico se elige antes, se ve a sí mismo en primera persona, ¿vale? El vídeo lo hemos grabado desde la cabeza del modelo, lleva la misma ropa que el paciente y lo más importante es que el entorno es el mismo, hay una congruencia personal y hay una congruencia espacial. Se sabe que esta congruencia espacial, el entorno, o sea, el que yo sea yo y que yo esté aquí, se sabe que ese fenómeno de congruencia es lo que hace que las neuronas espejo se exciten al máximo. Se crean que esa persona del vídeo soy yo y las neuronas espejo, que es la patente que te comentaba, las neuronas espejo parietales, trabajen de una manera masiva. Esto lo que hemos visto es que acelera ese mecanismo de plasticidad motora. Entonces engañamos el cerebro así, a través de la realidad virtual, porque es utiliza la visión, que es lo más rápido para engañar, y lo que está viendo al paciente, pues para que lo entendamos todos y de una manera sencilla, es se está viendo a sí mismo haciendo el movimiento que él quiere hacer y se cree que es él porque el modelo anatómico es él, coincide en forma, coincide en vestuario, el espacio, el entorno es el mismo y luego, aunque sea una observación, también hemos metido el fenómeno de la tridimensionalidad, o sea, está en tres dimensiones. La esteroscopía para el cerebro también es muy importante, ¿eh? Entonces, bueno, son una serie de detalles específicos de excitación que lo que consiguen es que la persona cuando trabaja con las gafas le engañamos al cerebro, se cree que lo que está viendo es él y fomentamos la plasticidad.
Entiendo, Charo, que es vuestro método es un entrenamiento. Es un entrenamiento para el futuro. Quiero decir, ¿se consiguen resultados después de haber pasado por este método sin las gafas?
Bueno, la rehabilitación es un conjunto, es decir, además la rehabilitación en daño cerebral es muy compleja. Y lo que funciona, en mi opinión, es el conjunto de cosas que funcionan, ¿eh? Entonces, la herramienta de realidad virtual nosotros la usamos siempre dentro de un protocolo. Lo que sí que tenemos estudiado es gente que ha hecho el mismo perfil de paciente, gente que ha hecho un entrenamiento de su recuperación incluyendo las gafas o gente que lo ha hecho sin incluir las gafas o incluso incluyendo otro tipo de tecnología o de realidad virtual, que no sea nuestro método. Y lo que hemos visto es que cuando se combina la rehabilitación tradicional, por así decirlo, las técnicas convencionales, y se introduce esta herramienta unas horas a la semana, el fenómeno de rehabilitación se acelera. Conseguimos los objetivos antes. Esto es algo que a nosotros nos obsesiona, o sea, llegar antes al paciente y curar antes. Al paciente también, porque obviamente es un proceso muy costoso. Entonces, cuanto antes te salgas de la rehabilitación, mejor. Y antes te recuperes, mejor. Entonces, lo que sí que hemos comprobado es eso, que introduciéndola dentro de los protocolos se acelera. No es una herramienta que usemos de manera aislada. La usamos de manera aislada en situaciones muy, muy especiales. Por ejemplo, estamos ahora mismo, estamos haciendo un estudio de investigación en la UCI del Hospital San Juan de Dios de Córdoba. Son pacientes que lo que estamos, hemos hecho un programa de entrenamiento con Foren para acelerar el destete, es decir, acelerar que se puedan quitar el respirador y la gente vuelva a respirar. Entonces, es en esa situación es la única en la que hemos usado la realidad virtual de manera aislada porque, como decíamos al principio, no se le puede tocar al paciente, está tan crítico que no se le puede mover, no se puede cambiar la posición, está monitorizado, tenemos mucho cuidado con las constantes, que no le afecten más de lo que nos gustaría, sino que hagan el trabajo que tienen que hacer, ¿eh? Pero la herramienta está pensada para que se introduzca en los protocolos de rehabilitación que ya hay y los mejore.
Claro, hablabas de una combinación, supongo que más allá de la realidad virtual existen otras técnicas, ¿no? Como puede ser la realidad aumentada, que ahora está muy de moda, o la robótica, ¿no? Los exoesqueletos, incluso la gamificación a la que hacías referencia antes. Dentro de todas estas herramientas, ¿hay algunas mejores que otras o también habría que combinarlas para llegar a tener un resultado óptimo?
Pues, mira, el éxito de la rehabilitación es la combinación de diferentes técnicas que, por un lado, sean fiables, o sea, que hayan demostrado que funcionan. No usamos técnicas que no tengan evidencia científica. Y dentro de esas técnicas, que ya hay muchísimas, dentro de esas técnicas de rehabilitación, elegir la que sea mejor para mi paciente. Ese es un arte enorme, porque no todo está escrito. O sea, están escritas las técnicas que funcionan y están escritas las valoraciones de los pacientes. Pero juntar el paciente Char Ortín, que tiene este daño concreto, con las técnicas que a ella le van bien y que la van a mejorar, pues para eso es un proceso difícil. Luego el éxito es hacerlo intensivo, repetirlo, acompañarle en ese proceso de aprendizaje, saber graduarlo, llevar al paciente siempre a su máximo esfuerzo, y para eso podemos ir durante ese proceso cambiando las técnicas. Por ejemplo, las gafas que nosotros usamos de realidad virtual Foren se utilizan en un momento determinado de control motor. Cuando eso está ya adquirido, cambiamos de técnica y nos olvidamos de las gafas y pasamos a otra cosa.
Actualmente en los centros de rehabilitación es cada vez más habitual encontrar una gran cantidad de tecnología que utilizamos con los pacientes. Solo desde el ámbito de las aplicaciones móviles encontramos aplicaciones que nos facilitan agendas, avisadores, geolocalización, establecimiento de rutas, como la aplicación Soy Capaz, por ejemplo, que desarrolló la propia Fundación GMP, ¿no? Hasta otras que nos permiten medición de parámetros, búsqueda de información específica, orientación sobre recursos e incluso aplicaciones específicas para trabajar sobre determinadas capacidades cognitivas, físicas o del lenguaje, ¿no? Aplicaciones de terapia en espejo que son muy motivadoras y a los pacientes les enganchan, ¿no? Para el establecimiento de rutinas también, aplicaciones de resolución de problemas. Y más allá de las aplicaciones, empiezan a incorporarse cada vez con más frecuencia aparatos y dispositivos que facilitan y permiten la rehabilitación de determinadas partes del cuerpo, como miembros superiores o inferiores, que con la ayuda de giroscopios, acelerómetros, infrarrojos, combinados con sensores, nos permiten también parametrizar al paciente logrando terapias cada vez más personalizadas, ¿no?
Combinar tecnologías, que esa es otra pregunta que me hacías, combinar tecnologías es posible. Eso es algo también que tiene muy valiosa la tecnología. Tú puedes combinar el entrenamiento en un exoesqueleto, por ejemplo, con realidad virtual o realidad virtual con estimulación magnética transcraneal, que también está dando muy buenos resultados. El problema de eso, que es muy caro. Eso sí que es verdad. La tecnología a día de hoy es cara. Por eso se usan los gaming, se usa la Wii, se usa la Nintendo, porque es lo que es más asequible y lo que el bolsillo permite. Pero las grandes tecnologías que están consiguiendo muchos resultados no se están aplicando porque todavía son caros. Pero la pregunta de ¿se pueden combinar? Sí, se pueden combinar. ¿Da buenos resultados la combinación? Sí, siempre que la combinación tenga sentido y esté centrada en el paciente, sí, desde luego que sí.
¿Y se podría llegar a una recuperación completa combinando tecnología y una rehabilitación más analógica o más tradicional?
Eso es mucho decir, José. Me encantaría decir que sí y para eso peleamos. Lo que sí te puedo decir es que se puede mejorar. Se puede mejorar. O sea, la neurociencia es una ciencia de los últimos 20 años que está viviendo una revolución. O sea, lo que se sabe hoy del cerebro y de cómo funciona y la cantidad de cosas que se le pueden dar para ayudarle a recuperarse, no, fíjate, las células madre, por ejemplo, o implantes que se están haciendo, implantes de electroestimuladores en el cerebro, implantes electroestimuladores en la médula, bueno, la robótica, o sea, la neurociencia no para de enseñarnos cómo funciona el cerebro, y eso es gracias a las técnicas de diagnóstico que están avanzando muchísimo. O sea, lo que se sabe hoy del cerebro no es lo que se sabía en los años 70 ni 80. O sea, cada día aprendemos de cómo funciona el cerebro, incluso de cómo se recupera, cómo crece, qué es importante, qué necesita comer, qué necesita descansar. Es un universo que antes, hace 10 años, desconocíamos. Se sabía post-mortem o se sabía por intuición, o sea, de manera, pues eso, de cosas que tú has visto en la práctica clínica. Pero a día de hoy la tecnología en diagnóstico y en neuroimagen nos permite verlo en tiempo real, que eso es increíble, y a unas calidades y a un nivel impensable. O sea, ya le gustaría a Ramón y Cajal o Penfield o Brodmann, no sé, estos grandes neurocientíficos que ha tenido la sociedad y que ha salvado millones de vidas, las herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día. Pues a lo mejor si estuvieran ellos vivos y coincidieran todos en el espacio-tiempo, a lo mejor estaríamos todos bien, pero esperamos, la tecnología ha avanzado muchísimo y nuestro papel, los rehabilitadores, lo que tenemos que hacer es dar herramientas acordes al conocimiento del cerebro del siglo XXI. No podemos estar dando las técnicas de los años 80.
Hasta ahora hemos hablado solamente de rehabilitación. Y no hemos hablado poco, pero ¿puede influir la tecnología también en otros aspectos relacionados con las lesiones cerebrales, como por ejemplo en la prevención?
Pues es una pregunta buenísima, buenísima. En lo que yo conozco de la realidad virtual, se hizo una apuesta muy grande y hubo millones de inversión de las grandes compañías porque se pensó que la realidad virtual iba a estar en nuestras vidas como algo cotidiano, ¿no? Se pensaba que iba a estar en las escuelas, que iba a ser el ocio, que incluso iba a quitar al cine, tal. Bueno, quizás campañas de prevención usando la realidad virtual en las que se pueda poner a la población, se pueda sensibilizar a la población enseñándole lo que vive o lo que supone un daño cerebral, quizás sea interesante y se pueda usar de esa manera. Si es una prevención más en el sentido de, por ejemplo, evitar factores de riesgo, por ejemplo, de fumar, de hipertensión, de diabetes, que están muy asociados a sufrir después un daño cerebral, creo que la única labor a día de hoy es la difusión y la educación. Pensar en esta herramienta que nos acompañe en esa educación. De otra manera, lo desconozco, pero me parece efectivamente la medicina buena es la preventiva, efectivamente.
Y antes comentabas, te hemos escuchado decirlo en más ocasiones, ¿no? Que la medicina avanza lentamente, pero la tecnología lo hace a muchísima velocidad. Antes lo asociabas con los videojuegos y con bueno, determinadas industrias que de alguna manera empujan a la tecnología a ir más rápido de lo normal. ¿Qué crees que va a ser lo próximo que va a aportar la tecnología a la rehabilitación de personas con daño cerebral? ¿Cuál es el futuro, desde tu punto de vista, de estas técnicas?
Pues creo que el futuro serán herramientas, cada vez más precisas. La aceleración del gaming o la instauración del gaming en salud. Si tú lees los artículos o lees esa herramienta, cómo está certificada, vas a ver que hacen la pequeña trampa de decir que no es un producto de salud, no es un producto de salud. Un producto sanitario tiene esa regulación que hablábamos y esos comités que son muy duros de pasar. Eso para las empresas de tecnología o para cualquier empresa no le interesa. Le interesa llegar a todo el mundo y que sirva para todo. Entonces, el mundo de salud es tan específico que a nivel económico hay que ser muy valiente para meterse ahí, porque posiblemente no lo amortices, ¿eh? Entonces, bueno, esas pequeñas trampas de los gaming, de que no sea un producto sanitario, sino que es un producto de bienestar. Igual que, por ejemplo, con los relojes, los relojes estos que llevan ahora los deportistas, por ejemplo, los sacó Apple, ¿no? Los Apple Watch, eran relojes que tenían un electrocardiograma. Eso incluso se ha demostrado que ha salvado la vida a gente con cardiopatía, porque estás monitorizado y son bastante fiables. Pero Apple nunca dirá que es una herramienta de salud. Nunca lo dirá. Dirá que es una herramienta de bienestar o de deporte. Bueno, pues de esa manera puedes llegar a todos y salvarte de los líos que podrías tener si haces daño a un paciente alguna vez.
Pero lo más llamativo y quizá probablemente donde, bajo mi punto de vista, apunta el futuro, se hace a los sistemas multimodales, que nos van a permitir, mediante la combinación de realidad aumentada y machine learning, aprender de una manera progresiva, ¿no? Son procesos rehabilitadores y o compensadores tremendamente eficaces, ¿no? Describiéndolos muy simplemente, se entendería de forma sencilla que la realidad aumentada es la combinación de información real y virtual, donde predomina la real, y el machine learning sería una disciplina de la inteligencia artificial que crea sistemas que aprenden automáticamente, ¿no? Partiendo de la base cada vez más extendida, ¿no?, de que el cerebro, más que la verdad, busca la coherencia, y en base a este principio, esta tecnología nos permitiría procesar métodos de entrada naturales como la voz, los gestos, los movimientos corporales o el tacto, y combinarlos con sistemas actualmente muy evolucionados de salida, dispositivos que pueden proyectar en cualquier objeto o incluso en el propio cuerpo, ayudándonos de esa interfaz para realizar órdenes y o comandos, ¿no? ¿Qué podemos conseguir? Cosas realmente increíbles, como generar sus lugares habituales en contextos rehabilitadores, integrar información en tiempo real y en imagen real que les facilite secuencias que han perdido, actividades básicas o instrumentales de la vida diaria, como prepararse un café o afeitarse, podrían ser implementadas, visualización de técnicas específicas preentrenadas en las sesiones, por ejemplo, para el acceso a palabras, trabajando la anomia, técnicas de autocontrol, avisadores de peligro mediante superposición de información extra en objetos o lugares, recordatorios de citas, geolocalización, dirección y rutas frecuentes. A nivel terapéutico, a los profesionales nos puede ofrecer a su vez un gran número de oportunidades, como detectar patrones de comportamiento, ser capaces de predecir eficacia de tratamientos o intervenciones con un determinado nivel de confianza, y muy importante, realizar ajustes de déficit y potencialidades basados en medidas objetivas y cuantificables, ¿no?
La tecnología en salud tiene una barrera muy grande, que es que entendamos, y que España sobre todo entienda, que se necesita investigar y se necesita apoyar a estas empresas de tecnología que tienen tanto poder y que están tan avanzados, y que es más, se les puede pedir, hazme esto, y ellos te lo hacen. O sea, son súper versátiles, y que consigamos introducirlos como productos sanitarios, para que sean productos serios y que trabajen como deben de trabajar. Una cosa que sirve para todo no puede ser buena para un daño cerebral que es tan, tan específico y que debe estar tan mimado, ¿eh? No deberíamos conformarnos con eso. Necesitaríamos solicitar, y esto no es de la tecnología, esto es de la regulación sanitaria, que fuera más sencillo o que no fuera tan carísimo conseguir implantar las tecnologías en salud. No puede ser que un Locomat, por ejemplo, que es un robot, cueste lo que cuesta. No puede ser, porque entonces no nos lo podemos permitir. Tenemos que conseguir que sea más barato. Entonces, ahí está el juego. Creo que la tecnología no tiene límites. Se le podría pedir mucho y lo podrían hacer. El límite está en que no son lo específicas y lo asequibles que deberían ser, bueno, por un problema de regulación, yo creo.
Pero lo que igual no es tan fácil de predecir, a lo mejor, es dónde está el techo, ¿no?, de la recuperación. Sí, dónde está el futuro de la tecnología aplicada, pero no dónde está el techo, ¿no? ¿Tú tienes alguna sospecha de hasta dónde podríamos llegar, o es más bien un deseo de hasta dónde podríamos llegar con la tecnología aplicada a la rehabilitación?
Podemos llegar hasta donde nos lleva la imaginación. No tiene techo, no tiene techo, José. Tiene techo ético, entiendo que tiene un techo ético de bueno, hay que plantearse si todo vale, y luego tiene un techo o un suelo quizás económico. Pero la tecnología vamos, está muchísimo más avanzada que la medicina. La medicina va despacio y ha de ser así. Tiene un paso de dinosaurio. Tiene que evidenciarlo todo y tiene que estudiarlo todo y comprobarlo todo, y además a largo plazo. Por ejemplo, lo que ha pasado este año y el año pasado con las vacunas es una novedad en el mundo de la salud nunca vista, histórica, ¿no? O sea, lo rápido que se ha conseguido sacar una vacuna e implantarla en una sociedad, eso nunca se había hecho, nunca se había hecho. Ha roto todas las barreras de la ética y de la regulación. Bien, mi pregunta es, ¿esto es malo o está demostrando que se pueden romper y que quizás haya otras maneras de hacer las cosas? Es decir, hay un problema en la sociedad y la sociedad se ha puesto manos a la obra y lo ha solucionado. Y nos estamos vacunando y el COVID está bajando y estamos mejorando, ¿no? O sea, hemos evolucionado. Pues quizás deberíamos ser, no digo permisivos porque no es la palabra, pero sí que estudiar la manera de conseguir que la tecnología llegue a los pacientes y llegue bien y a todos.
Pues yo creo que con este mensaje, esta reflexión tan esperanzadora y tan optimista, esa afirmación de que no existe ese techo, creo que es una esperanza para cualquier persona que tenga cerca un daño cerebral. Creo que con esto nos vamos a despedir, porque me parece la mejor forma de acabar con esta conversación. Charo Ortín, directora del proyecto Foren, muchísimas gracias por estar con nosotros en Voces del Daño Cerebral.
Un placer enorme, José, y de verdad es lo que necesitamos. Crecimiento, esperanza y lucha. Así que nada, hay que seguir, José. Muchísimas gracias por dejarme participar.
Gracias a ti, ojalá sea así. Muchas gracias.
Un abrazo enorme a todos.